En el año 2013, la empresa estadounidense EVIX y su CEO, Robin Reina, atravesaban una gran tormenta. EVIX era una proveedora de software para aseguradoras. Bueno, de hecho, era líder de su sector. Desarrollaba CRMs, pasarelas de pago y de facturación para aseguradoras. Pero a pesar de ser los líderes, la SEC los estaba investigando por maquillar sus cuentas. Por si fuera poco, Microsoft les preparaba una demanda por plagio y una oferta que Goldman Sachs les había hecho para adquirirlos pendía de un hilo. Vamos, que las cosas no podían ir a peor. Es broma, claro que podían ir a peor, de eso va el vídeo. De repente un día apareció de la nada un curioso informe titulado La verdad sobre EVIX, Robin Reina y su fundación. El informe se publicó en Seeking Alpha, una web de análisis financiero donde cualquiera puede publicar ideas de inversión, es una especie de foro, y los autores de este informe no eran ni un gran banco, ni una famosa consultora, ni se sabía exactamente quiénes eran, simplemente se hacían llamar Gotham City Research. El nombre evocaba a Batman, pero nadie sabía quién estaba detrás. En serio, el hombre detrás de Gotham era todo un misterio y lo seguiría siendo durante los próximos años. Nada más comenzar, en ese primer informe se podía leer una nota bastante inquietante. Se debe asumir que Gotham City Research se beneficiará en caso de que las acciones del emisor caigan. Y después de la nota atacaban a EVIX sin piedad. Decían que ocultaba un préstamo de 66 millones de dólares, describían sus estados financieros como no fiables, inexactos e incompletos, y que Reina usaba su fundación para desviar fondos. Finalmente, el informe vaticinaba que las acciones de EVIX, que por entonces cotizaban a unos 20 dólares, acabarían valiendo menos de 5 o incluso 0. Para llegar a estas conclusiones, habían revisado miles de datos procedentes de más de 10.000 páginas de documentación de EVIX en 6 países distintos. Desde Gotham decían que tenían un tremendo equipo de contables forenses, gente especializada en investigar y analizar información financiera para buscar delitos económicos. Al día siguiente de publicar el informe, la bolsa reaccionó de inmediato. EVIX cayó un 26%. Unos completos desconocidos estaban a punto de cargarse a una gran empresa. Sin embargo, Robin Reina era uno de esos CEOs que sabe lo que tiene que hacer cuando está contra la espada y la pared. Negarlo todo. Las investigaciones oficiales se diluyeron y al final, la empresa no solo sobrevivió, sino que sus acciones cuadruplicaron su valor. Aunque la apuesta de Gotham fue un fracaso, el tiempo le dio la razón. La contabilidad creativa y el exceso de deuda acabaron hundiendo a EVIX cuando los tipos de interés subieron. En 2023, 11 años después, la empresa quebró. El informe no pudo con EVIX, pero acertó en lo esencial. No se puede confiar en un CEO que miente a sus inversores. En las sombras, un justiciero enmascarado buscaba nuevos objetivos, y no tardaron en aparecer. En noviembre de 2013 apareció un segundo informe. Esa vez atacaba a Tile Shop, una cadena estadounidense de suelos cerámicos. Sí, este tipo de suelos que seguramente pasarás horas viendo si te vas a poner de reformas. El nuevo informe era igual de agresivo que el primero. Denunciaba que los ingresos de Tile Shop estaban inflados y que existía un proveedor fantasma en China controlado por el cuñado del CEO. Y curiosamente no ocurrió nada con las acciones, no hubo reacción, pero Gotham volvió a acertar en algo. Lo del cuñado era real, ese proveedor fantasma chino estaba controlado realmente por el cuñado. Y esto es un problema porque así se pueden inflar márgenes, manipular costes y básicamente manipular la contabilidad de la empresa. El cuñado fue despedido, pero ahí quedó la cosa. De momento Gotham no había conseguido impartir justicia, pero en 2014... todo iba a cambiar. Primero se lanzaron a por Blucora, empresa conocida por su buscador InfoSpace. El informe de Gotham aseguró que la mayor parte de sus ingresos venía de clics fraudulentos, malware y tráfico ilegal de pornografía infantil. El mercado reaccionó al informe y una compañía que valía 1.000 millones de dólares, 2 años después, fue vendida por apenas 45 millones. Luego señalaron a Kindle, una empresa británica que había pasado de ser un simple club de golf a una aseguradora con márgenes de beneficios como los de Google o Microsoft. Gotham publicó que la mayoría de sus ventas eran a empresas de sus propios ejecutivos y que sus oficinas en Nueva York ni siquiera existían. Esta vez hubo un contraataque. Kindle demandó a Gotham por difamación en los tribunales ingleses y el resultado fue una contundente victoria. Su vicepresidente declaró que «Estamos contentos de que tras el ataque de cortos coordinado por Gotham y otros, hemos logrado ganar un juicio del alto tribunal por difamación». Lo cierto es que Gotham juega un juego que está muy en el límite de la legalidad. Sus informes tienen consecuencias reales. Algunos ganan mucho dinero, otros pierden mucho dinero. Y por supuesto, ha habido ocasiones en las que esos informes los hayan llevado delante de un juez. Y para entenderlo, vamos a explicar bien el modus operandi de Gotham. Lo primero que hacen es dedicar meses de investigación y análisis de las cuentas de empresas que parecen sospechosas. Algunas fuentes afirman que hasta infiltran a trabajadores o detectives privados para recabar más pruebas, pero esto no está confirmado. Cuando reúnen suficientes pruebas, redactan uno de sus famosos informes, y justo antes de publicarlo, abre una posición en corto contra la empresa. Ir en corto significa vender en lugar de comprar. Para esto un broker te presta unas acciones, tú las vendes al precio actual, y si tu tesis es correcta y la acción cae tras tu informe, las recompras más baratas y se las devuelves al broker. La diferencia es tu beneficio. Es un movimiento arriesgado y polémico, pero también lo que convierte a Gotham en un jugador temido. Si encuentran un fraude, ganan dinero apostando contra él. Si no lo encuentran, pierden dinero. No hay punto medio. En el caso de Kindle, perdieron la demanda por difamación. Pero para entonces, la empresa ya acumulaba una caída del 72%. Gotham ni siquiera se presentó para defenderse ante el juez. Sabían que esa sentencia era de difícil aplicación porque los tribunales ingleses no tenían jurisdicción sobre una empresa estadounidense. Así que con estos éxitos, mucha gente empezó a preguntarse quién estaba detrás de Gotham City. Para algunos eran héroes, capaces de destapar fraudes que ningún auditor había detectado. Un actor que contribuía a la autorregulación del mercado, expulsando a otros actores malignos o peligrosos. Para otros, eran unos oportunistas que ganaban dinero sembrando el pánico. Además, todavía no se sabía quién estaba detrás de Gotham City Research. La identidad de su creador era todo un misterio. Hasta entonces, Gotham solo había dado pequeños golpes, pero un nuevo supervillano entró en su radar. En España, la empresa GoWex estaba obteniendo resultados demasiado buenos para ser verdad. Antes de continuar, ahora vamos a ver cómo Gotham se ponía en corto y realizaba una serie de inversiones agresivas y arriesgadas para sacar beneficios. Pero que sepas que tú puedes empezar a invertir de una forma más conservadora gracias a TradeRepublic, el patrocinador de este vídeo. TradeRepublic es el banco que utilizo para mis gastos personales, básicamente porque me parece que tiene la mejor aplicación, con una interfaz fluida, gestiones de forma sencilla y una tarjeta de débito guapísima que me hace parecer un afiliado de un partido político cada vez que la saco. Tarjeta que, por cierto, tiene un 1% de saveback que lo invierte directamente en el plan de inversiones que tú prefieras. Ahora, en serio, Trade ha sacado una actualización que me ha impresionado bastante. Cuando pagas algo en el extranjero, te muestra el tipo de cambio exacto que te ha aplicado. Hace poco estuve en Rumanía y, aparte de que funcionara perfectamente, cuando vi los tipos de cambio me pareció un ejercicio de transparencia tremendo. Porque este es un método, ojito, con la que otros bancos suelen colarte comisiones ocultas. Te dicen que no hay comisiones, pero te dan un cambio desfavorable. Mi enhorabuena Trade por esta actualización. Además, tienes todo esto en una cuenta con IBAN español y Bizum. Y ya sabéis que Trade también es una plataforma de inversión. Tiene acciones, ETFs, bonos y, si eres muy conservador, una remuneración del 2,02% TAE sobre tu efectivo, y los impuestos de estos intereses se gestionan automáticamente. Tienes un enlace en el comentario de la descripción para informarte bien de todo, y ahora sí, continuamos. Let's GoWex era una empresa española que en 2014 prometía llenar las ciudades de wifi gratis, lo que su fundador y CEO, Genaro García, denominaba el agua del siglo XXI.
El wifi es como el agua del siglo XXI es el wifi.
Genaro era el ejemplo perfecto de emprendedor hecho a sí mismo. Había perdido a su familia en un trágico accidente de tráfico cuando tenía 16 años, y aunque la vida no le trató bien, supo sobreponerse. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Compartió clase con el que más tarde sería el rey de España. Allí sintió por primera vez lo que era estar en todos los titulares de la prensa. El entonces presidente Felipe González acudió a la universidad para dar una charla. El gobierno estaba en plena crisis por un caso de corrupción, y Genaro se atrevió a preguntarle si tenía pensado dimitir.
¿Estaría usted dispuesto a comprometerse a llegar a dimitir?
El revuelo fue enorme y aquella experiencia copando titulares no sería la última de Genaro. Pero para ello tendría que empezar desde muy abajo, vendiendo casetes en el rastro. Más tarde se dedicó a la importación de coches de Alemania y en 1999 fundó Iber X, el germen de lo que en 2008 sería su gran éxito, GoWex. Genaro presumía de innovación y ética como la base de su éxito.
Dentro de todas las empresas hay una gran parte, y sin duda en la nuestra, que es la ética.
Tenía un discurso amable y cercano que seducía a políticos, prensa e inversores. Incluso el mismísimo Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, el mejor, le entregó un premio ese año. Estaréis pensando, vamos a ver, pero si el wifi era gratis, ¿cómo ganaba dinero Gowex? La clave, según Genaro, es que obtenían ingresos de tres formas: de la publicidad, de ceder sus redes a otros operadores y del pago que realizaban las ciudades que querían este servicio para sus ciudadanos. Y ojito, porque las ciudades que mayor cantidad de puntos wifi habían contratado eran Nueva York, San Francisco y Burgos. Gowex parecía imparable. Estaba presente en países como España, Chile o Estados Unidos, cotizaba en el mercado alternativo bursátil y su valoración rozaba los 1.400 millones de euros. Vamos, era uno de los pocos unicornios que nacieron en España. El mercado alternativo bursátil, o MAB, que ahora ha cambiado el nombre, era un mercado orientado a pequeñas y medianas empresas, supervisado por la CNMV, pero con controles menos estrictos que el mercado continuo, donde cotizan las empresas del IBEX. Poca broma con Gowex, que en España todos estaban flipando por tener, al fin, una tecnológica que se expandía por todo el planeta. El periódico El Mundo publicó una noticia hablando del caso como si fuese una historia de Silicon Valley. Y mientras en España todo eran celebraciones, en las oficinas de Gotham City, los contables forenses ya estaban inspeccionando un nuevo cadáver. Hicieron un análisis profundo de las cuentas e incluso se reunieron con Genaro García para contrastar su información. En julio de 2014, publicaron un informe con un título que resonaba a otro escándalo reciente: Lech Gowex, una charada Pescanova. Pescanova era una histórica pesquera gallega que pocos meses antes había protagonizado uno de los mayores fraudes corporativos del país al ocultar miles de millones en deudas. Así que Gotham City insinuaba que Genaro García jugaba al mismo juego que Pescanova: inflar cuentas, esconder agujeros y vender humo al mercado. El informe aseguraba que el 90% de los ingresos de Gowex eran falsos, que su modelo de negocio no existía y que el verdadero valor de su cotización era cero. Aunque Gowex negó todo, la reacción del mercado fue inmediata. El primer día su valor cayó un 46%, el segundo un 26% y el tercero la CNMV suspendió la cotización. La burbuja de Gowex acababa de reventar. A los pocos días, Genaro García confesó ante el juez lo impensable: llevaba años falseando las cuentas. Ni siquiera Gotham se esperaba que Genaro confesara tan pronto. Gowex quebró y con ella desapareció la ilusión de miles de pequeños inversores. Tras la confesión de Genaro García en 2014, la Audiencia Nacional abrió una causa contra él y varios directivos por falsear las cuentas y engañar a los inversores. Aunque fue procesado y se pidió una condena de 18 años para Genaro, a día de hoy el caso sigue pendiente de sentencia firme. Mientras espera entrar a prisión, Genaro se ha dedicado a investigar a Gotham y a dar mensajes motivacionales en YouTube. Ha montado una nueva empresa, Sunu 2, que se dedica a vender excedentes de energía solar y cambiarlos por criptomonedas. El caso sacudió a España. El mercado alternativo quedó herido de muerte, la CNMV en evidencia y Genaro pasó de héroe nacional a supervillano. Para Gotham, en cambio, fue la consagración. Pasaron de ser un enigma en foros a ocupar portadas en todo el mundo. Durante la investigación, Genaro García se había reunido con una persona de rasgos asiáticos que decía representar a Gotham, pero la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿quién estaba detrás de Gotham City Research? Ese mismo año, un artículo del Financial Times daba algo de luz. Vinculaba los informes de Gotham a un analista que escribía en Twitter bajo el nombre de Long Short Trader y tenía este blog. Aunque nadie era capaz de localizar a este hombre, poco a poco, la prensa fue escarbando y sacando detalles de ese misterioso enmascarado. Al final, el propio Long Short Trader concedió una entrevista a Bloomberg en la que contaba algunos datos personales. Era un estadounidense que había estudiado en el MIT, donde se especializó en matemáticas y finanzas. Tras graduarse, trabajó como analista en un fondo de cobertura y allí conoció el lado más agresivo y complejo de los mercados. Pero su vida cambió en 2008 cuando perdió mucho dinero al invertir en Freddie Mac, uno de los gigantes hipotecarios que tuvo que ser rescatada por el gobierno estadounidense durante el estallido de la burbuja inmobiliaria. Aquella pérdida lo marcó y decidió dedicar su carrera a detectar fraudes financieros como ese. En declaraciones al Wall Street Journal dijo: "Fuimos víctimas de estos estafadores corporativos. Creemos que eso no está bien y que el mundo necesita que alguien desenmascare a esos sinvergüenzas". Y así, al igual que Batman atrapa a los delincuentes con poco más que su ingenio y algunos aparatos, nació Gotham City Research. También mostraba cierta preocupación por su identidad secreta. Si se desvelaba, su trabajo se podría volver muy peligroso. Pero era tarde. La empresa ya tenía un nombre y un rostro. El Batman de las finanzas se llamaba Daniel Yu. Tras destruir a GoEx, Gotham City continuó con su misión. Ahora eran famosos y las empresas investigadas eran conscientes de que corrían el riesgo de desaparecer. La siguiente fue Endurance International, una empresa de servicios en la nube. En 2015, un informe de Gotham afirmaba que tenía alojados en sus servidores webs de spam, malware e incluso de grupos terroristas. En 2016 le tocó a MDC Partners, una agencia de publicidad que supuestamente hacía pagos no declarados a sus directivos. En 2017, Aurelius Equity Opportunities, una sociedad de inversión alemana, se desplomó en bolsa. El informe de Gotham ponía en duda sus sospechosos resultados, mejores aún que los del mismísimo Warren Buffett. Si las empresas se intentaban defender negando las acusaciones, Daniel Yu y sus analistas tenían preparados nuevos informes con detalles más específicos que acababan por hundirlas. En muchos casos, la SEC confirmaba parte de las acusaciones e imponía multas millonarias a las empresas o a sus CEOs. En 2017, Gotham también apuntó contra AAC Technologies, un proveedor chino de componentes acústicos para Apple. Pero en esta ocasión, la acusación salió mal. El informe acusaba a la compañía de inflar beneficios utilizando una red de más de 20 sociedades vinculadas al CEO y su familia. Según Gotham, estas sociedades servían para ocultar costes, manipular márgenes y disfrazar su rentabilidad. En principio, las acciones de AAC Technologies se desplomaron más de un 13%, pero cuando negaron categóricamente las acusaciones y acusaron a Gotham de lanzar un ataque especulativo, las cosas cambiaron. Algunos reguladores locales defendieron a AAC e incluso una facción del grupo hacktivista Anonymous, llamada Anonymous Analytics, salió a defender a la empresa. La compañía siguió operando como proveedor clave de Apple y poco a poco se recuperó e incluso superó su cotización anterior a pesar de los nuevos informes de Gotham. Eso sí, con la guerra comercial que Trump inició contra China, la llegada del COVID y la crisis posterior, la empresa se acabó hundiendo de todas maneras. Pero lo que quedó demostrado es que Gotham no era infalible. Sus informes podrían ser demoledores, pero si luego no se demostraba nada, su credibilidad se desmoronaba. Y eso es exactamente lo que sucedió en Asia, donde han preferido no volver a actuar. Así que Gotham se centró en Estados Unidos y en Europa, donde Daniel Yu mantenía toda su reputación. En 2017 atacaron a Criteo, una empresa francesa de publicidad digital, y en 2018 a Medifast, una compañía estadounidense de nutrición. Y como siempre, el mercado reaccionó con desplomes inmediatos. Mientras tanto, Daniel Yu seguía siendo un misterio. Sus apariciones eran escasas y no se sabía mucho sobre quién formaba parte de esta compañía. Veréis, Gotham se había registrado como LLC, una empresa de responsabilidad limitada, en Delaware. Allí nadie tenía por qué saber quién estaba detrás de la máscara. La ley no exige publicar los nombres de los dueños. Así que si alguien quería demandarlos, el golpe no se lo llevaba Daniel, sino la empresa. Y todo esto con apenas unos cientos de dólares al año en tasas. Algunos, como el antiguo CEO de GoEx, Genaro García, opinaban que ni Daniel Yu ni la propia Gotham existían en realidad, que había alguien más detrás. Y la realidad es que en 2021 cancelaron su licencia en Delaware y ni se molestaron en renovarla. Pero lo que ocurría es que Yu ya no estaba solo. Al parecer quería ir más a lo grande y para eso necesitaba aliados. En 2022 se relacionó con Cyrus Dweck, un financiero suizo formado en la Wharton School, la escuela de negocios a la que también acudieron, entre otros muchos, Donald Trump o Steve Cohen. Años más tarde fundó Portsea Asset Management, un fondo londinense que gestionaba cientos de millones de dólares y estaba especializado en detectar empresas sobrevaloradas y sacar rentabilidad con ello. Dweck era un hombre igual de discreto que Daniel Yu, pero aparecía en una investigación periodística llamada Paradise Papers que buscaba destapar los nombres de empresas y personas que ocultaban su patrimonio en paraísos fiscales. Resulta que Dweck tenía una red de sociedades offshore en Malta para mover dinero con discreción y pagar menos impuestos. Cuando la alianza entre Yu y Dweck se cristalizó, Portsea cambió su nombre a General Industrial Partners, GIP. La estructura era clara, GIP ponía el capital y ejecutaba las operaciones, mientras Gotham City Research publicaba sus demoledores informes. Así, el mito del Batman financiero se transformó en algo mucho más tangible, un entramado profesional que mezclaba investigación agresiva con capital institucional. Gotham ya no era un justiciero solitario, sino una parte de un fondo con intereses claros, diseñado para ganar millones cada vez que un informe sacudía la bolsa. Fue ya después de la reestructuración cuando Gotham City Research volvió a sacudir los cimientos en España. Era enero de 2024. Gotham publicó este tuit. Mañana publicaremos un informe sobre una empresa con un alto apalancamiento valorada en más de 10.000 millones de dólares. Sus acciones cotizan en España. Aunque las maniobras de la compañía nos recuerdan más a NMC Health que a LegoEx, creemos que sus acciones no son invertibles y se dirigirán a cero, igual que ocurrió con las de LegoEx. Enseguida empezaron las especulaciones sobre cuál podía ser la empresa, pero las dudas se despejaron cuando se analizaron las posiciones en corto sobre Grifols. Pero esta vez a Daniel Yu le esperaba una sorpresa porque sus nuevos enemigos iban a usar sus propias armas contra él. Grifols es una multinacional española que fabrica medicinas a partir de plasma, la parte líquida de la sangre. Después del COVID era complicado conseguir donaciones y su cotización en bolsa había caído, pero en 2023 los analistas decían que era buen momento para invertir en ella y a pesar de que arrastraba deudas por haber comprado otras compañías, parecía estar recuperándose. De repente apareció el informe de Gotham. Afirmaba que el endeudamiento de Grifols era mayor de lo que decían públicamente y que hacían maniobras contables bastante arriesgadas. El EBITDA, es decir, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es un indicador que se utiliza para saber la rentabilidad pura del negocio. Y Grifols estaba contabilizando en el suyo los resultados de dos empresas de las que poseía un 0%. En realidad estas dos empresas pertenecían a un fondo privado llamado Scranton, que también controlaba la familia Grifols. Y es cierto que la empresa Grifols tenía una opción de compra sobre ellas, pero no eran suyas. Lo que Gotham pronosticaba era algo bastante subjetivo. Según ellos, gracias a su informe, los acreedores reevaluarían la deuda de tal manera que Grifols no podría pagarla. Por lo tanto, su valor real sería cero. Al día siguiente, Grifols vio cómo sus acciones caían en picado y GIP, el hedge fund de Yu y de The Weck, aprovechaba para recomprar las acciones que necesitaba y embolsarse unos 20 millones de euros. Grifols tuvo que reaccionar. Estaba claro que el mercado necesitaba un cambio para confiar en ella, así que la familia fundadora dejó las funciones ejecutivas y se cambió de consejero delegado. Pero hizo algo más. Cuando Gotham lanzó un segundo informe, Grifols respondió con una demanda judicial a Daniel Yu, Cyrus The Weck y GIP. En España la CNMV movió ficha, investigó a Gotham por posible manipulación del mercado y multó a Grifols y a varios de sus consejeros por defectos en su información financiera. Claro que esto tampoco era para tanto, era una multa de poco más de 1 millón de euros. Es importante saber que el informe inicial de Gotham tenía un error. Afirmaba que Grifols no había reflejado en sus cuentas un préstamo de 95 millones de dólares concedido a Scranton, la misma sociedad vinculada a la familia Grifols. Pero en realidad ese préstamo sí que aparecía en la documentación financiera oficial. Gotham tuvo que corregir esa parte del informe y reconocer que la acusación inicial no era del todo precisa. Grifols no solo demandó a Gotham en España, también lo hizo en Estados Unidos, donde el juez sí tenía jurisdicción sobre ella. Y en esa demanda fue más allá que ninguna de las empresas anteriores. Redactó un informe que removía el misterioso pasado de Daniel Yu. El fundador de Gotham City Research tenía una vida anterior a Gotham y no era precisamente la de un justiciero. La demanda incluía la siguiente acusación. Yu tiene un sórdido historial delictivo y es un delincuente convicto. Y no era mentira. Lo documentaba con una orden de arresto de Daniel Yu en el que se mostraban todos sus delitos. En 2007, Daniel Yu trabajaba como analista de valores en la firma Dividend Capital en Colorado. El sueldo a Daniel no le debió parecer suficiente, así que, según el informe de arresto, se dedicó a robar lo que pudo de la oficina, teléfonos móviles, iPods, ordenadores, pero había más. En un registro posterior de su vivienda, se destapó un catálogo de delitos mucho más graves, cheques y tarjetas falsificadas, carnés de conducir manipulados, identidades suplantadas, incluso datos bancarios de otros estudiantes del MIT. La policía le había pillado, así que Yu pactó con la fiscalía. Para evitar la cárcel, se declaró culpable, aceptó indemnizar a Dividend Capital con más de 130 mil dólares y quedó en libertad condicional. Y ahí no terminó la cosa. Daniel Yu no era muy de seguir las normas y al poco tiempo mintió sobre su empleo, abandonó el estado sin permiso y por eso terminó en prisión durante 90 días. Y se ve que la experiencia en la cárcel tampoco le sirvió de mucho porque al poco reincidió. El agente que supervisaba su libertad condicional descubrió que los documentos que presentaba eran falsos, nóminas inventadas, recibos manipulados y cheques falsos. Así que en 2011 volvió a ser detenido en Colorado, esta vez acusado de tráfico de influencias, un delito considerado grave. En febrero de 2012, Yu volvió a pactar con la fiscalía, se declaró culpable y recibió una condena de 3 meses en la cárcel del condado de Denver. Apenas un año después, ya en libertad, Daniel fundó Gotham City Research, la firma que se presentaría al mundo como un justiciero financiero que destapaba fraudes. Ahora, gracias al informe de Grifols, se sabía que el hombre que denunciaba los fraudes de otros tenía tras de sí un historial de estafas, falsificaciones e identidades robadas. Grifols estaba diciendo algo así como: no se fíen de lo que diga este hombre, que es un delincuente. Pero eso en realidad era una falacia ad hominem, es decir, se estaba criticando a la persona en lugar de a sus argumentos. Y esta estrategia no coló en el tribunal de Estados Unidos, porque poco importaba para el caso de Grifols el pasado delictivo de Yu. La mayoría de las acusaciones de Grifols fueron archivadas, pero debido al error cometido con el préstamo a Scranton, el juez decidió continuar con la causa. Esta vez, Gotham City sí se presentó a defenderse e incluso contrademandó a Grifols para que ellos costeen los gastos del juicio. Dicen que Gotham se ampara en la libertad de expresión para poder formular sus opiniones. Probablemente lo único que quería Grifols era destruir la imagen de Daniel Yu y de Gotham City, y puede que lo haya conseguido. A primera vista, Gotham City Research parecía algo distinto, con un nombre tomado del universo de Batman y un fundador envuelto en misterio. La firma proyectaba la imagen de un superhéroe financiero que luchaba contra el fraude corporativo. Sus informes eran sus armas para salvar el mercado de villanos impunes. Su historia de superación tras una mala experiencia personal le daba incluso un aire cercano al de ciudadano corriente. Y aunque la culpa sea la de empresas y de estafadores, eso no quita que haya víctimas colaterales. Los pequeños inversores quedan atrapados entre balances falsos y ataques bajistas y ven cómo sus ahorros se evaporan sin tener la información y la rapidez de los grandes fondos, mientras que estos, apostando en corto, se benefician. Debajo de ese envoltorio de justiciero, Gotham no es tan diferente de otras empresas más públicas como Muddy Waters o Citron Research, que basan su modelo de negocio en el mismo mecanismo: detectar irregularidades, abrir posiciones cortas y beneficiarse de la caída bursátil que provocan sus informes. Y ojo, esto no es necesariamente malo. Muchos analistas defienden que es la única manera de limpiar el panorama de empresas fraudulentas. Pero tampoco es un acto de justicia, es una manera de ganar dinero. La diferencia fundamental entre Gotham y el resto de bajistas es el marketing del misterio. Gotham eligió la estrategia de esconder al creador de la firma tras una narrativa de héroe en la sombra. El anonimato reforzaba el mito del justiciero financiero, pero también servía para esquivar el escrutinio sobre quién era realmente Daniel Yu. Ahora ya tiene una carrera consolidada, pero probablemente cuando empezó, pocos hubieran confiado en su análisis si se supiese que acababa de salir de la cárcel. Como hemos visto, Gotham a veces falla, pero no por ello deja de beneficiarse de los ataques bajistas. Sus informes recientes siguen provocando desplomes inmediatos y beneficios rápidos para el fondo, aunque a la larga rara vez cumplen sus predicciones más extremas: empresas llevadas a cero o quiebras inevitables. Muchos incluso han logrado recuperarse con el tiempo. Por ejemplo, Grifols, en la primera mitad de 2025, ha vuelto a crecer en ingresos y beneficios, ha reducido parte de su deuda y hasta las agencias de rating empiezan a mejorar su nota. Por cierto, la última noticia que tenemos del caso es que Gotham dice que estas demandas son gajes del oficio y que esta en concreto, por su ataque bajista a Grifols de enero de 2024, no va a concluir con un golpe financiero significativo a la firma. O al menos eso creen. Mientras tanto, Gotham ha continuado con su modus operandi contra empresas como la alemana Mutares y las estadounidenses Kindred y Landbridge. Como siempre, han provocado desplomes inmediatos en bolsa, pero casi todas han logrado recuperarse e incluso alguna cotizar por encima de los niveles previos a los informes de Gotham. Quizá lo más revelador de Gotham es que su propia existencia es un síntoma del fracaso del sistema. Si auditores, reguladores y bancos de inversión se comen las trolas de tíos que prometen wifi gratis para todos, los short sellers como Gotham son los que terminan regulando el mercado y limpiándolos de sus impurezas. Que un informe desde un apartamento de Manhattan pueda derribar empresas multimillonarias es la mejor prueba de que los guardianes oficiales del mercado han fallado. Por suerte, eso no es lo que le ha pasado a Ray Dalio, uno de los inversores más conocidos de los últimos tiempos, aunque las últimas revelaciones sobre su comportamiento dentro de su hedge fund Bridgewater lo han dejado como uno de los personajes más cuestionables de la actualidad. Desde grabar a sus empleados y hacer simulaciones de juicios, hasta crear una policía de la moral para imponer su filosofía semisectaria. Haz clic en la imagen para conocer su historia y recuerda que tienes un enlace para abrir tu cuenta en TradeRepublic en el comentario fijado. ¡Chao!